Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 25 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santiago Apóstol, el mayor, discípulo de Jesús, protector de peregrinos y soldados, evangelizador de España. No tengan miedo de atravesar las fronteras geográficas y existenciales. Esta fue la invitación del Papa Francisco a las religiosas de María Inmaculada, misioneras claretianas, a quienes reciben audiencia este lunes con ocasión de su 18º capítulo general ordinario. A la Virgen del Carmen le pedí que protegiera a Ucrania. Esta fue la intención de oración de Fray Miguel Márquez, superior general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en la Basílica de Nuestra Señora de Berdichev, en Ucrania. Los jóvenes del mundo en camino a Portugal. Diferentes delegaciones de jóvenes de todo el mundo se preparan para participar en la JMJ de Lisboa 2023. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Y como anunciamos en titulares, este 24 de julio, el Papa Francisco recibió en audiencia a las participantes en el 18º capítulo general ordinario de la Congregación de María Inmaculada, Misioneras Claretianas. A las hermanas capitulares, el Santo Padre les recordó el largo camino de preparación para este acontecimiento, un camino que no la hicieron solas, sino acompañadas por los demás miembros de la familia claretiana y otras personas con las que comparten vida y misión. A las participantes en este 18º capítulo general, el Papa Francisco las invitó a profundizar en las raíces carismáticas y a partir del nombre de la congregación, el pontífice reflexionó sobre tres notas características de su vocación de consagradas, es decir, que son marianas, misioneras y claretianas.
Y esto es lo que también a ustedes quieren vivir y ofrecer desde la particularidad de vuestro carisma, uniéndose al camino de la Iglesia Universal. Les agradezco esta disponibilidad, este anhelo de construir juntas espacios de escucha, espacios de anuncio del Evangelio en cada lugar donde están presentes. Quisiera destacar a partir del nombre de la congregación tres notas que son las características de vuestra vocación. Ustedes son marianas, misioneras y claretianas. Tres cosas, son marianas, misioneras y claretianas. Son marianas, el Inmaculado Corazón de María las acompaña, les señala al corazón de Cristo y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Es curioso, la actitud del alma de María es siempre esta, señalar a Jesús, señalar a Jesús. Esa es la misión de la Madre, señalar a Jesús. Como misioneras llevan el mensaje de Jesús allí donde son enviadas con la confianza y la ternura de María, encarnando las palabras, los gestos del Señor para hacer presente en el mundo su reino de amor. Y también son claretianas, hija de San Antonio María Claret, un santo pastor, misionero y fundador que intercede por ustedes y es el modelo al que siempre pueden mirar para aprender a cultivar la relación filial con María, la pasión por la evangelización y la audacia misionera. Queridas hermanas, las invito a profundizar en sus raíces carismáticas, en estas tres notas congregacionales que las identifican. Es el legado que han recibido y que están llamadas a transmitir a quienes las rodean, contagiándoles la alegría del Evangelio. No tengan miedo de atravesar fronteras geográficas, incluso fronteras existenciales, como lo hizo el padre Claret, para que todos conozcan el amor desbordante del corazón de Dios. La Iglesia y el mundo de hoy necesitan con urgencia el testimonio fiel y valiente de sus vidas consagradas. Rezo por los frutos del capítulo, que sean creativos. Les pido que no se olviden de rezar por mí. Que Jesús las bendiga y María Inmaculada las cuide. Muchas gracias.
De todo el mundo hacia este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí.
A 7 días del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, prevista del 1 al 6 de agosto, en la que el Santo Padre participará del miércoles 2 al domingo 6, en Radio Vaticana, Vatican News, presentamos el segundo podcast, es decir, un podcast especial con la participación del Santo Padre, y consiste en un diálogo a distancia entre el Santo Padre y un grupo de chicos y chicas que se confían y cuentan sus historias. Entre ellos, un discapacitado, dos personas privadas de libertad, una chica con trastornos psicológicos y un adolescente enganchado a los videojuegos. En esta edición, el Papa los escucha, los consuela y los anima como padre y pastor de la Iglesia. El Santo Padre también ha escuchado el testimonio de Agustina Ortiz de Rosas, una chica argentina que se prepara para participar de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 desde la diócesis de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Ella ha acompañado a los jóvenes de la pastoral universitaria hasta hace poco y actualmente pertenece al grupo Desvelados del movimiento Hakuna. En este extracto, la joven habla sobre la acción de los chicos y chicas de su país por un futuro mejor.
Yo creo, a lo mejor soy muy optimista, ¿no? Pero veo en los jóvenes, bueno, por ejemplo en los jóvenes que han acompañado en pastoral universitaria, que la juventud argentina quiere una Argentina mejor, con posibilidades para todos, sin olvidarnos, ¿no?, de los más pobres, de los más olvidados. Yo creo que los jóvenes, muchos de los jóvenes argentinos, se están formando, están estudiando dentro de las posibilidades que tenemos hoy, pero para tener un país mejor, ¿no? Eso sería como, bueno, el deseo del corazón, pero también se ve, digamos, en la gente joven que lo quiere, digamos, que estudia, que se prepara, que trabaja.
El Papa, con un brillo en los ojos, sintoniza con su compatriota y cuenta una historia.
No te capisco cuando tú dices de la lotta quotidiana per avere un paese migliore. E noi abbiamo un paese molto bello, molto bello.
Una vez, dijo, los ángeles fueron a ver a Dios y a quejarse. Tú, Padre Eterno, eres injusto porque a todos nos diste una sola cosa de riqueza. En cambio, a la Argentina le diste todo, es rica en todo. Y el Padre Eterno respondió, pero me di cuenta y para equilibrarlo les di a los argentinos. El problema de Argentina somos nosotros, que muchas veces no tenemos fuerzas para seguir.
Del 14 al 20 de julio, Fray Miguel Márquez Calle, superior general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, visitó Ucrania con ocasión de la fiesta de la Virgen del Carmen. Dialogando con Vatican News, el religioso carmelita explicó la motivación de su visita a este país que se encuentra en guerra desde hace más de un año. Además, Fray Miguel Márquez contó que visitó las comunidades carmelitas que se encuentran en Ucrania y algunos hospitales a donde llevó ayuda médica y alimentos. Asimismo, el religioso español dijo que el testimonio de fe de la población ucraniana es impresionante y por ello consagró la Orden del Carmelo y Ucrania a la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen.
Bueno, ha sido una semana muy intensa, muy viva, muy gozosa, por otro lado, porque yo la idea que tenía era ir a celebrar la Virgen del Carmen el día 16 de julio a Ucrania. La Virgen del Carmen en el santuario de Berdichev, que es nuestro santuario, tenemos, lo regimos, lo cuidamos los carmelitas descalzos, y esta imagen, que es un icono de la Virgen con el escapulario, es la patrona de todos los católicos de Ucrania. Entonces, me parecía un gesto muy bonito este año, especialmente el ir a celebrar la fiesta del Carmen allá en Ucrania. Y la visita ha consistido en esto, en en ir a celebrar la fiesta la víspera, el día 15, que tuvimos una misa solemne, y bueno, hice yo la predicación, y luego el día 16, la gran misa solemne con 14 obispos ucranianos, la mayoría de los obispos ucranianos, creo que son 17 o 18, no estoy seguro el total, pero fueron 14, y con muchísima gente, no tanta como otros años, este año estaba mucho más discreto el aforo, y esta ha consistido en esto la visita, y luego acercarnos casi al frente de la guerra. No nos hemos acercado al frente, pero a uno de los hospitales más próximos al frente de la guerra. Esta ha sido y luego la visita a las comunidades de nuestros hermanos también en Kiev, en Berdichev y otros hermanos que están allí también. En esto ha consistido fundamentalmente mi presencia en Ucrania, de aliento y de compañía y de estar con los hermanos.
La Embajada de México ante la Santa Sede y Radio Vaticana, Vatican News, presentan la serie radiofónica México, Arte Sacro. El día de hoy presentamos a
Cristóbal de Villalpando, Siete Arcángeles.
Una de las constantes en la obra del pintor mexicano del siglo XVII, Cristóbal de Villalpando, es la presencia de siete arcángeles. De pronto, los coloca en función de caravana de gozo en la ascensión de la Virgen María a la casa del Padre. De pronto, los integra en función del arropamiento de la Madre de Jesús en su fresco El Dulcísimo Nombre de María. Y de pronto aparecen, ahora en función de consuelo, rodeando a la Dolorosa. En la misma ruta, los arcángeles protectores se intercalan con las siete virtudes teologales en una simbólica alegoría plasmada en el muro norte de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Más allá, las figuras de los custodios celestiales están representadas tanto en la cúpula que cobija el altar mayor de la Catedral de Puebla como en los muros de la de Guadalajara. En la propia vereda está su obra La Apoteosis de San Miguel, a cuyo eje el arcángel mayor vence a Lucifer. En el lienzo aparece el propio autor. Figura fundamental de la pintura barroca mexicana, los lienzos de Villalpando impulsaron la tarea evangelizadora del siglo XVII, merced a la belleza, pulcritud y sensación de movimiento de personajes bíblicos y pasajes del Evangelio. De la vasta producción destaca un cuadro de la vida de la Virgen María y un Cristo crucificado, producidos, incipiente aún su carrera, en el convento franciscano de Huequechula, Puebla. Bajo la influencia de Rubens, cuyas obras llegaron a México bajo técnica de grabado, para su estudio por parte de los alumnos de la Academia de las Tres Bellas Artes de San Carlos, realiza un lienzo inspirado en el triunfo de la Eucaristía, del artista alemán denominado la Iglesia Triunfante, al que integra otro, la Iglesia Militante, y para coronar la serie realiza la Apoteosis de la Eucaristía en la cúpula de la Catedral de Puebla. Otra de las figuras prevalentes en los cuadros del que fuera maestro de Juan Correa, quien completó algunas de sus obras, fue San Francisco. Existen 49 escenas de la vida del fundador de la Orden de Frailes Menores en un convento localizado en la ciudad de Antigua, Guatemala. En paralelo pintó paisajes de la vida de San Ignacio de Loyola en el Colegio Jesuita de Tepoztlán. Respetable artista cuyo estilo se volvió escuela de muchos pintores de su tiempo y aún posteriores, el gremio lo nombró como su veedor, es decir, autoridad para evaluar la calidad de las obras producidas. La huella de Villalpando se marca en la integración de técnicas autóctonas con europeas, lo que vuelve fácilmente identificable su obra, sobre todo la religiosa. Ahí están, como signo y símbolo, el retablo de las ánimas de la Iglesia Mayor de Xochimilco y su representación de Santa Rosa de Lima en la Iglesia de Azcapotzalco, dedicada a su culto.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.